todas las noticias.
8:07.
A las 8:07 estamos en contacto con el señor presidente de la República, el doctor Álvaro Uribe Vélez. Señor presidente, buenos días.
Aló, buenos días. ¿Cómo, chico, le pasa, señor presidente?
Bueno, muchas gracias.
Amigos.
Buenos días, ¿aló? Señor presidente.
Muy buenos días. Saludo con mucho afecto a ustedes.
Pues muchas gracias, señor presidente. Queríamos conversar con usted hace días y llegó el momento de decirle, primero que todo, que gracias porque la provincia del Sumapaz, que está conformada por 10 municipios, recuperó la tranquilidad. Hoy quienes habitamos esta zona del departamento podemos desplazarnos sin ninguna dificultad por todos los senderos y caminos que tiene esta zona de Cundinamarca, gracias al Batallón de Infantería número 39 Sumapaz, a la policía del segundo distrito, al DAS, en fin, a todas las autoridades castrenses, pero especialmente por ese ejercicio administrativo que desde la presidencia hace usted, doctor Álvaro Uribe Vélez.
Bueno, quiero saludarlos a ustedes en Toca Noticias, a todo el equipo periodístico que nos acompaña, a Carlos Ortiz, a Omar, Paul, Yolanda, Gilberto, y quiero hacer llegar un saludo a toda la ciudadanía, con afecto. Lo que ustedes han dicho, yo pienso, ¿por qué el Sumapaz, tan cerca de la capital de la República, estaba perdido de violencia cuando este gobierno empezó? No entiendo hasta dónde había llegado el descuido. Por eso es muy importante que no regresemos a ese descuido, que no perdamos lo que hemos dado. Por eso es muy importante mantener la seguridad democrática, que todavía falta mucho. Los enemigos están al acecho. Ellos están esperando a ver si de pronto hay una equivocación para volverse a tomar el país. Por eso a mí me preocupa mucho que algunos tengan propuestas para matar la gallinita de la seguridad democrática. Algunos están proponiendo a la política de consentir, de acariciar, de ponerse a proponerle un diálogo a los terroristas, a los secuestradores. Y entonces, mientras se propone ese diálogo, los secuestradores aprovechan y van y secuestran 4.000 colombianos. Y van y paralizan nuevamente Sumapaz. Por eso, esta mañana, a través de Toca Noticias, todos los oyentes, a mis compatriotas del Sumapaz, en Cundinamarca y en regiones como la región del vecino Tolima, yo quiero decirles que es muy importante proteger la seguridad democrática en un país que en 200 años de vida independiente escasamente ha tenido 47 años de paz y que quiere salir adelante para que las nuevas generaciones vivan una Colombia tranquila, próspera y justa.
Señor presidente, tenemos contacto a esta hora con Nueva York. Está don Eduardo Aponte Rodríguez en Nueva York y lo está escuchando el señor presidente. Adelante, don Eduardo.
Muchas gracias, Carlos. Un respetuoso saludo para el señor presidente, el doctor Álvaro Uribe. Hay que recordar que durante sus periódicas visitas aquí a este sector de Nueva York, Nueva Jersey, recibió tantas muestras de afecto, de gratitud por su gobierno. En una de ellas, en el Teatro Ritz, recordamos en ese diálogo amplio con la gente, donde él, en compañía del cónsul doctor Francisco Noguera, invitó a los colombianos para que regresaran a su patria, pero que regresaran también con interés de invertir. La inquietud que surge, señor presidente, es: ¿se flexibilizaron los trámites para ese retorno de colombianos con capitales para poder invertir en nuestra patria? Muy buenos días, señor presidente.
Escuché muy mal a don Eduardo. Lo quiero saludar a él y a todos los compatriotas que viven en Nueva York. Agradecerles todas las deferencias que han tenido con el gobierno que yo he presidido durante estos 8 años. En alguna forma hemos agilizado trámites. Seguramente hay unos trámites que nos impone la ley que es imposible desmontar, pero en alguna forma hemos agilizado trámites. Y esos compatriotas que viven en Nueva York, les quiero decir que gracias a su compañía hemos podido avanzar en Colombia en estos años en la seguridad, para que cuando un colombiano se tenga que ir a Nueva York o a otra ciudad, se vaya porque quiere hacerlo, por libre determinación, no porque la violencia de Colombia lo expulse.
En la capital del país está don Raúl Gutiérrez. Don Raúl, lo está escuchando el doctor Álvaro Uribe Vélez.
Señor presidente, buenos días. El diario El Tiempo, el domingo, y anoche el candidato Juan Manuel Santos, dijeron que quien lo suceda a usted deberá enfrentar un desempleo abierto del 15%, los problemas de 19 millones de pobres, un sistema general de salud moribundo, un hueco fiscal profundo y la cabeza de la culebra de las FARC sin orquetear, además de corrupción, entre otros lastres. ¿Por qué le deja esa herencia a su sucesor y al país?
A ver, porque vamos por partes. Primero, ¿quién dice eso y qué es lo que usted me dice?
Primero, el editorial del diario El Tiempo el domingo dijo que quien llegue a la presidencia para sucederlo a usted tendrá que enfrentar problemas derivados del desempleo abierto del 15%. Los problemas propios de 19 millones de pobres, un sistema general de salud moribundo, un hueco fiscal profundo, la corrupción, entre otros lastres, y claro, la cabeza de las FARC sin orquetear plenamente.
A ver, vamos por partes. El desempleo era del 20%, está en el 11.8. No sé de dónde ha leído usted, dónde escribieron ellos el 15%. Uh-huh. Segundo,
hablo del desempleo abierto, señor presidente.
Se venía en una gran dinámica de creación de empleo hasta que apareció la crisis de la economía internacional y la crisis con Venezuela. Pero ahora se está recuperando plenamente la dinámica de la economía. A la salud le hace falta una plata, pero es que hemos crecido mucho. Hemos pasado de 23 millones de afiliados en la salud a 43 millones. Enormemente. El hueco fiscal, ¿qué tal que no hubiéramos hecho las reformas que hemos hecho? Por ejemplo, el desmonte del subsidio al combustible, etcétera. La verdad, hemos, en Colombia, en este gobierno ha reducido la pobreza en más de 3 millones de personas, mientras el año pasado la pobreza aumentó en América Latina, en medio de la crisis en Colombia se disminuyó. El país no está en un paraíso, pero el país ha venido mejorando y estaba en un hueco, era un estado fallido. Por lo menos hoy es un estado factible.
Señor presidente, también aquí en la mesa de trabajo está...
Por favor, ayúdenme con volumen, que no los alcanzo a escuchar.
Señor presidente, mire, le decía lo siguiente. Aquí en la mesa de trabajo tenemos un constitucionalista que es un abogado, que es catedrático de la Universidad Inca de Colombia, que permanentemente está con nosotros, que fue alcalde de un municipio que se llama San Bernardo, que está ubicado aquí en esta zona del departamento de Cundinamarca y también quiere conversar con usted. Doctor Gilberto Pedraza, el señor presidente de la República lo está escuchando.
Señor presidente, cordial saludo aquí en nombre de todos los habitantes de la provincia de Sumapaz. El tema del fiscal general de la Nación ha generado muchísima controversia, ya que luego de más de 8 meses la Corte no ha elegido, a pesar de que ya se ha reintegrado la terna. Ha surgido una propuesta que hemos defendido en la academia durante mucho tiempo, consistente en que el fiscal sea nombrado por el presidente de la República, obviamente producto de una reforma constitucional. ¿Qué piensa usted, señor presidente, de que la Corte no haya nombrado y de la propuesta de cambiar el nominador del fiscal general de la Nación?
Sobre la primera pregunta, todas las instituciones tienen que cumplir con la Constitución. El gobierno ha cumplido con la Constitución rigurosamente. Todas las instituciones del Estado deberían dar ejemplo de cumplimiento con la Constitución. En cuanto a lo segundo, yo creo que es muy importante que se estudie bien lo que tiene que complementarse de reformas a la justicia en los años que vienen, queridos amigos.
La participación de la mujer también es importante, señor presidente, por eso en nuestra mesa de trabajo vamos a cederle en este instante la palabra a Yolanda Garzón, periodista nuestra también aquí a través de Toca Noticias. Yolanda, el señor presidente la escucha.
Señor presidente, cordial saludo. Pues no es fácil para ningún mandatario dirigir los destinos de un país. Al final pues quedan satisfacciones y frustraciones. ¿Cuál es su mayor satisfacción al concluir este gobierno y cuál su frustración? Lo que no pudo realizar, ¿qué le duele no haber podido concluir?
Bueno, hacen falta tantas cosas. Una satisfacción cuando los oigo a ustedes al inicio de esta entrevista decir que hay tranquilidad en el Sumapaz. La tranquilidad se había perdido cuando llegó este gobierno. Y queda uno preocupado por todo lo que falta, pero se ha trabajado con afecto por costumbre en todos estos 8 años.
Señor presidente, mire, ya hemos conversado con usted de este tema de la seguridad. Usted habla permanentemente de la desarticulación de las FARC, pero hay al interior seguramente quienes quieran regresar, vincularse otra vez a la vida civil, a la vida productiva de este país. ¿Se le brinda la garantía, por ejemplo, en Herrera, que es una inspección muy distante que tiene el departamento del Tolima, a quienes quieran regresar, a quienes quieran dejar las armas?
En este gobierno se han desmovilizado más de 53.000 integrantes de los grupos terroristas. En los procesos de paz, en los años 90 se desmovilizaron 4.000 integrantes de los grupos terroristas, pero los grupos terroristas subieron a 60.000 integrantes. En este gobierno, en los años de la seguridad, los años 90 los llamaban los años de la paz. Y el terrorismo se subió a 90.000, a 60.000 integrantes. Este gobierno, el gobierno de la seguridad, el terrorismo se ha reducido de 60.000 a unos 8.000. Se han desmovilizado 53.000. Yo creo que esto demuestra que es mucho más útil la política de seguridad como camino a la paz que la política del apaciguamiento. Por eso a mí me da mucho miedo que en un próximo gobierno se pongan a invitar al diálogo a los secuestradores, y mientras los secuestradores son invitados al diálogo, los secuestradores secuestren 4.000 colombianos en un año, como ocurrió en periodos anteriores.
Señor presidente, mire, hay muchos dirigentes, entre ellos parlamentarios, que están siendo juzgados por vínculos con grupos al margen de la ley. En algunos sectores se está promoviendo la revocatoria del mandato del Congreso de la República. Esto, a manera de ver de algunas personas, indicaría que no se tiene confianza en la justicia colombiana. Algunos sectores, reitero, ¿usted recomendaría que se acudiera a esa figura, que se promoviera la revocatoria del Congreso de la República?
Primero, los vínculos de congresistas con grupos paramilitares que se han juzgado corresponden a épocas anteriores a mi gobierno. Y eso es lo que nos ha pasado. ¿Por qué se permitió que eso ocurriera? ¿Qué fue lo que se permitió en Colombia para que los terroristas se apoderaran de las regiones? Lo que no se ha juzgado es que la política colombiana estuvo secuestrada. Estuvo secuestrada por el narcotráfico, narcoterrorismo, narcoguerrilla, narcoparamilitarismo. Eso es lo que no se ha juzgado. Y a eso es a lo que no podemos volver. A eso es a lo que no podemos volver. Por eso mi preocupación con todas las propuestas de apaciguamiento frente a los criminales, que solamente conducen a que los criminales recuperen toda su capacidad de hacerle daño a Colombia. En estos años de gobierno, nosotros hemos respetado todas las instituciones y se han sacado una serie de leyes con el Congreso de la República altamente convenientes para el país.
Señor presidente, 40 años va a cumplir la Universidad de Cundinamarca. Aquí en esta zona del departamento se le ha permitido la capacitación, ingresar a la educación superior a muchas generaciones. Ha presentado un proyecto de ley el senador Carlos Ferro, que es oriundo de esta provincia, en el cual se busca que el Congreso apruebe la asignación de 40.000 millones de pesos para el claustro universitario, pero igualmente hacerle modificación a la ley 30 para darle ese sentido de igualdad que establece la Constitución. Señor presidente, ¿le va bien al pueblo colombiano en materia de educación oficial?
Por supuesto. Primero, a mí me parece que esa iniciativa es muy loable, del senador Carlos Ferro. Segundo, en este gobierno nosotros hemos pasado de menos de 1.000.000 de estudiantes universitarios a casi 1.700.000 estudiantes universitarios. La educación en este gobierno ha crecido mucho. Colombia graduaba 424.000 bachilleres. Este año gradúa 737.000 bachilleres. En educación básica la cobertura era del 78, hoy es del 100%. En educación media la cobertura era del 57, hoy es del 80%. Donde vamos atrasados todavía es en educación preescolar para los niños de los sectores más pobres. Sin embargo, este gobierno deja 500.000 pequeños niños de los sectores más pobres, menores de 5 años, ya escolarizados. Hemos avanzado mucho en nutrición infantil. Hemos pasado de atender 5.900.000 colombianos, a atender casi 13 millones de colombianos. Yo creo que el sistema educativo en Colombia en estos años de gobierno ha mejorado mucho. Fusagasugá, todos los municipios están recibiendo los recursos de gratuidad de educación y están recibiendo los recursos, han recibido los recursos de los COMPE 115 y 123 para poder ayudar en educación de primera infancia.
Señor presidente, discúlpeme que le insista sobre este tema. ¿Usted considera oportuno una revocatoria del Congreso de la República?
La verdad es que una cosa son los congresistas y otra cosa es el Congreso. El congresista que delinca lo tienen que llevar a la cárcel. La institución del Congreso es una institución de la democracia que hay que respetar. Por eso uno tiene que establecer la diferencia entre lo que es el respeto a la institución del Congreso y la responsabilidad que por sus actos debe asumir cada congresista. Yo creo que eso es un principio bien importante. Quiero recordar que este gobierno eliminó prácticas que corrompían las relaciones entre el gobierno y el Congreso. Por ejemplo, este gobierno eliminó los auxilios parlamentarios y este gobierno introdujo la meritocracia. Yo creo que eso ha sido un avance muy importante en la lucha por el saneamiento de las costumbres políticas.
Señor presidente, se critica permanentemente que el paternalismo en Colombia es bastante amplio, pero de la teoría a la práctica hay una diferencia inmensa. Esas políticas públicas hacia la tercera edad tienen un significado grande. Algunas personas dicen es que es muy poquitica la plata que se le da a quien recibe un subsidio, pero quienes lo reciben están felices, contentos, porque esa ayuda del Estado les ha ayudado de una u otra manera a mejorar su nivel de vida. Y hablo porque, por ejemplo, Familias en Acción, el PPSAN, que es un subsidio que le dan a los abuelitos de 80.000 pesitos bimensuales, le sirven muchísimo. Igualmente, el programa Juan Luis Londoño de la Cuesta está llegando a las clases más vulnerables. Esas políticas hacia la tercera edad, ¿quedan fortalecidas para que se sigan cumpliendo en Colombia?
Sí, pero mire, esas no son políticas paternalistas, sino políticas democráticas. Familias en Acción es un subsidio a las familias más pobres para que reciban la educación de sus hijos. Es que en una democracia hay que garantizar la educación de los hijos de los pobres. De lo contrario, la democracia no es democracia. Si en una democracia no se educa a todo el mundo, si en una democracia se niega la educación de los hijos de los pobres, la democracia se niega como democracia. Uno no puede condenar a los hijos de los pobres a tener que ser pobres porque no tuvieron oportunidades de educación. Familias en Acción hace parte del conjunto de nuestras medidas para garantizarle educación a los sectores más pobres de Colombia. El tema de los ancianos. Cuando este gobierno empezó, atendía 60.000 ancianos. Hoy atendemos casi 900.000. Es un gran salto. El país, una democracia no puede abandonar a los ancianos pobres de ninguna manera. Ahora, yo creo que este programa va a haber que ampliarlo mucho en los años que vienen. Uno de los problemas sociales que a mí me preocupa y lo reconozco es la cantidad de colombianos que quedan, que van a tener edad para pensionarse y no van a tener pensión. Este gobierno deja resuelto el problema jurídico, deja un instrumento jurídico para que les puedan pagar un beneficio de retiro, pero este gobierno no deja los recursos, o sea que los próximos gobiernos tendrán que aplicar los recursos para eso.
Señor presidente, mire, para hablar de una cosa muy local, algo aquí de Fusagasugá y la zona del Sumapaz, en su más reciente visita en el Consejo Comunitario que desarrolló aquí en nuestra ciudad, el alcalde fusagasueño, el doctor Baudilio Páez Castro, que entre otras cosas en reiteradas oportunidades ha expresado la gratitud de él y de los fusagasueños para con usted, señor presidente, le insistió en un documento COMPES que usted prometió para atender los problemas de acueducto en Fusagasugá, la construcción de un embalse, lo mismo que el retraso en la construcción de la doble calzada por este sector. ¿Hay alguna novedad, señor presidente?
La doble calzada, hemos procurado que mantenga un buen ritmo en todo el trayecto. Ustedes saben que ese túnel allá de Melgar se dio paso desde Semana Santa. Estoy esperando que termine la instalación de los equipos electromecánicos. Y se ha venido haciendo un estudio con la gobernación de Cundinamarca sobre lo que sería el proyecto de embalses de Cundinamarca. Van a tener que estar preparados para seguir trabajando eso con el próximo gobierno, porque ustedes saben que yo ya estoy próximo a terminar este periodo de gobierno. A propósito, hago llegar al doctor Baudilio y a su señora para la administración de FUSA un saludo lleno de afecto.
Muchas gracias, señor presidente. Mire, aquí en la zona del Sumapaz hay tres alcaldesas. Está la alcaldesa de Cabrera, Elizabeth Cruz Amaya, la alcaldesa de Pandi, y por supuesto que también están ellas empeñadas en sacar adelante los proyectos. Pero esa ayuda del gobierno central es significativo. ¿Por qué? Porque en Cabrera se quería resistir la democracia y hoy ella puede despachar desde allí, desde Cabrera. En Pandi se están desarrollando unos programas rumbo a mejorar la vivienda, al igual que en Cabrera, y se crea un centro de educación superior regional que se llama el CERES, para que no tengan necesidad los habitantes de esta zona de desplazarse, por ejemplo, a estudiar a Ibagué o venir a Fusagasugá o irse para Bogotá. Y eso hay que decirlo, la ayuda del presidente Álvaro Uribe Vélez ha sido significativa para estas poblaciones que en su época fueron sometidas por grupos al margen de la ley.
Cuando usted me menciona la situación de las alcaldesas, quiero decirle esto. Cuando yo llegué a la presidencia, se estaba acabando la descentralización, porque los alcaldes elegidos no podían actuar por presión del terrorismo. Teníamos 400 alcaldes que no podían desempeñarse en sus municipios por presión del terrorismo. Hoy todos se pueden desempeñar, rodeados de las garantías de nuestro gobierno, las garantías democráticas, independientemente del origen político de su elección. Hago llegar a las señoras alcaldesas de Pandi y de Cabrera un saludo lleno de afecto y reiteración de nuestro compromiso de rodearlas de todas las garantías. Y hemos podido trabajar. Sí, el gobierno ha creado casi 170 pequeñas universidades regionales, es lo que llamamos los CERES, para dar oportunidad de estudio universitario en muchas regiones de Colombia donde no hemos tenido la universidad convencional. Y yo creo que dejamos unos avances significativos en lo que es la universidad virtual. La universidad a distancia virtual ha avanzado mucho, el CIENA virtual ha avanzado mucho. Yo tengo aquí ya, estoy llegando al avión, el aeropuerto militar de Catán, tengo que desplazarme fuera de Bogotá. Quiero agradecerles a ustedes inmensamente en Toca Noticias, saludar a toda la comunidad, a los alcaldes, decirles que ustedes que han sabido qué es el terrorismo y qué es la seguridad, hagan una gran difusión para que los colombianos exijan que la seguridad democrática no sea avanzada. Es muy importante. Me despido, queridos amigos, expresándoles toda la gratitud.